En Radio Sefarad, noticias.
Shalom, bienvenidos a esta última edición de la semana de las noticias comentadas en Radio Sefarad. Estando en vísperas de fin de semana, comenzamos con una noticia cultural, retrospectiva del artista Roy Lichtenstein en Madrid.
Las nuevas salas del Museo Reina Sofía se inauguran con una exposición de Roy Lichtenstein. Esta es la primera antológica dedicada al artista pop judío estadounidense en España. La exposición sobre Lichtenstein se llama All About Art y reúne más de 50 pinturas y otros tantos dibujos realizados por el artista norteamericano entre 1961 y 1966. La muestra sobre Lichtenstein inaugura la ampliación de Reina Sofía realizada por el arquitecto Jean Nouvel y se abrirá al público en Madrid el sábado 26 de junio y permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre.
Los artistas e intelectuales judíos tienen siempre una buena acogida en el mundo cultural español, tanto en salas de exposiciones, conciertos, libros, como en la concesión de premios y distinciones. Otro judío estadounidense protagoniza nuestra próxima noticia, que también se sitúa en España.
El economista Paul Krugman ha obtenido el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por su contribución a la teoría del comercio internacional y del desarrollo. El jurado decidió destacar en la obra de Krugman la elaboración de interpretaciones innovadoras sobre las principales cuestiones económicas de nuestro tiempo, con gran influencia en la opinión pública. El galardón, dotado con 50.000 euros y una escultura de Joan Miró, le será entregado a Krugman por el príncipe Felipe a finales del próximo octubre en Oviedo.
Las inquietudes de Paul Krugman no se detienen en el ámbito de la economía. Hemos conocido también a Krugman en su faceta de analista político, últimamente con unos análisis muy críticos con la política exterior de Bush. Su principal tesis es que la guerra contra el terrorismo no se debió librar en Irak. Continuamos en España, donde recordamos la aprobación de una ley que garantiza la libertad religiosa.
El día 24 de junio se cumplieron 24 años de la aprobación de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa, ley que garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto reconocida en la Constitución. Las Cortes Españolas aprobaron esta ley orgánica que en su artículo segundo se refiere a un tema de máxima actualidad, la educación religiosa. Se reconoce así el derecho de toda persona a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, elegir para sí y para los menores no emancipados o incapacitados, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral.
Esta ley concreta las disposiciones de la Constitución de 1978 en su artículo 16. Las disposiciones constitucionales, si no son sancionadas como leyes, quedan sin aplicación práctica, sometida al criterio de los gobiernos o jueces en cada circunstancia. De ahí la importancia de esta legislación, ya próxima a cumplir su primer cuarto de siglo. Nos trasladamos a Estados Unidos, donde congresistas presionan a Israel para que no compre dos corbetas en España.
La venta de dos corbetas españolas a Israel corre serio peligro. La operación, que supondría la mayor venta de armamento realizada hasta la fecha por España a Israel, se ha encontrado con la protesta de diversos congresistas norteamericanos. Según estos, los acuerdos bilaterales de ayuda en armamento concedidos a Israel por los Estados Unidos exigirían al gobierno israelí dirigir su inversión militar hacia Estados Unidos y no hacia terceros países. De acuerdo a otras fuentes, la presión de los congresistas norteamericanos para que la operación no se realice se asocia con la retirada de las tropas españolas de Irak. Este encargo israelí está enmarcado en el acuerdo en materia de seguridad firmado entre Israel y España.
La compraventa de material militar genera siempre susceptibilidades, tanto por las cantidades ingentes de dinero que mueve como por la potenciación de las fuerzas de los países compradores, sobre todo si se hace con dinero de préstamos entre estados. Este tipo de prácticas comerciales están sujetas a un severo escrutinio de los países prestatarios. Tampoco hay que descartar que el cambio de actitudes políticas afecte directamente a este tipo de contratos. La siguiente noticia nos lleva a Oriente Próximo. Egipto exige cambios a Arafat para colaborar en la ejecución del plan de retirada de Gaza.
Egipto dio un plazo de 2 meses a la Autoridad Nacional Palestina para que reestructure sus servicios de seguridad e imponga una tregua a las facciones terroristas. El cumplimiento de estos requisitos son algunas de las condiciones que el Cairo ha solicitado para colaborar con los palestinos e israelíes en la ejecución del plan de retirada de Gaza propuesto por el gobierno Sharon. En 2 meses, Egipto exige también al Reich palestino la cesión de sus poderes en materia de seguridad al primer ministro Ahmed Gurey y haber reconvertido sus 13 cuerpos de seguridad actuales en solo 3.
Las organizaciones terroristas palestinas están en desacuerdo con el ofrecimiento del gobierno egipcio. No será fácil para Arafat cumplir los requerimientos egipcios, ni tampoco está por la labor, según lo demuestran sus actitudes anteriores al respecto. Nos trasladamos a Turquía, donde ha vuelto el terrorismo.
Han sido 2 los atentados terroristas que han sacudido Turquía. Una fuerte explosión registrada en un autobús ha matado a 4 personas y causado heridas a otras 21 en el barrio de Fatih de Estambul, donde se celebrará una cumbre de la OTAN. Horas antes, otra bomba había explotado en Ankara, donde se espera una visita de Bush antes de la cumbre de la OTAN. Esta explosión ha causado 3 heridos, 2 de ellos policías. Un pequeño grupo radical marxista, MLFP-FESK, reivindicó la autoría del atentado registrado en Ankara.
En nombre del marxismo o del integrismo musulmán, la ola terrorista cubre Turquía a pesar de estar gobernada por un partido islamista moderado. Nada que no sea el dominio absoluto de los territorios que consideran suyos, incluido Al-Ándalus, escapa a sus planes. En Europa, la BBC estudia lanzar un nuevo canal de noticias en árabe para contrarrestar el peso de cadenas como Al Jazeera.
La radiotelevisión pública británica BBC planea hacerle la competencia a la cadena qatarí Al Jazeera y lanzar un canal 24 horas de noticias en árabe para la región de Oriente Medio, según informa el diario económico Financial Times. La idea, según este periódico, nace del Ministerio Británico de Exteriores, que quiere desarrollar un contrapeso a las televisiones árabes que emiten vía satélite. Cuentan con gran popularidad en la región, pero irritan a Washington y a Londres por su presunta ideología antioccidentalista.
Las emisoras de televisión en lengua árabe proliferan tanto entre los países musulmanes como en los occidentales, despertando el interés de las tradicionales fuentes de información occidentales. Esperamos que esta nueva emisión de la BBC, avalada con todo su prestigio, sirva para enriquecer a las poblaciones que cubra la radiotelevisión británica. Seguimos en Europa y el Reino Unido, donde Simón Wiesenthal recibe el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico por su persecución a los criminales nazis.
El Reino Unido ha concedido el título honorífico de caballero a Simón Wiesenthal, de 95 años, por su lucha para llevar ante la justicia a los responsables del Holocausto. Tras la Segunda Guerra Mundial, Wiesenthal dedicó su vida a encontrar a los autores de los crímenes nazis y en 1977 fundó el Centro Simón Wiesenthal. El galardonado ayudó a encontrar, entre otros, al ex líder de las SS, Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del exterminio nazi, capturado por agentes israelíes en Argentina en 1960.
Para los judíos, Simón Wiesenthal siempre ha sido un caballero que ha defendido y defiende el honor de su pueblo hasta las últimas consecuencias. Y ha sido por ello galardonado por los suyos con todas las distinciones, en especial la moral. Como se acostumbra a condecorar a los hombres de bien, el judaísmo tiene un dicho: es un hombre cabal. Terminamos nuestro repaso en Israel, cuyo cine sigue dando que hablar.
El film Una sola, de la directora Nurit Geila, obtuvo el primer premio en el Festival Anual de Películas para Televisión que se realiza en Colonia. La película se ocupa de los dilemas éticos y afectivos que enfrentan los jóvenes soldados francotiradores del ejército israelí.
Después de la concesión esta semana del Premio Internacional Fundación Cristóbal Gabarrón a Amos Gitai en Valladolid, el cine israelí sigue cosechando éxitos en el 2004. Esto ha sido todo. Diviértanse el fin de semana y no se olviden de escucharnos. Shalom.